Hora Punta, con Pedro Fernández y Esther Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El proceso de estabilización de casi 3.200 plazas de la Administración Regional estará concluido el 31 de diciembre de este año. Ese es el plazo que establece la ley, aunque no se descarta una prórroga después de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Los exámenes van a comenzar antes del verano. En concreto, la primera prueba será el 6 de abril. Lo avanzaba en la Asamblea el director general de Función Pública.
De manera inmediata van a comenzar los exámenes, por supuesto, antes del verano, de los procesos de concurso-oposición, y en la actualidad se están haciendo las valoraciones de los procedimientos de concurso de mérito.
Esas plazas, las que se van a cubrir por concurso de méritos, podrían estar ya adjudicadas en julio. Es un proceso muy complejo porque hay casi 47.000 aspirantes e incluye las oposiciones en educación, sobre las que hay novedades. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque ya han sido aprobadas las listas definitivas de admitidos. El examen se celebra el 22 de junio. Por otra parte, la Junta ha fijado la ratio máxima de alumnos por aula para el próximo curso. Será de 25 en primaria y de 30 en secundaria y el bachillerato.
La Junta va a construir 97 viviendas de promoción pública para el alquiler en 22 localidades de la región. De ellas, 88 serán nuevas y 9 rehabilitadas. Van a estar disponibles antes del verano de 2026. Para el reparto se han tenido en cuenta criterios como el suelo disponible o las necesidades de vivienda, con prioridad, eso sí, para los municipios más pequeños. De hecho, la localidad de mayor tamaño es Don Benito.
El consejero de Vivienda ha confirmado que la Junta no declarará zonas tensionadas y, por lo tanto, renuncia a limitar el precio del alquiler. En cuanto al aval a los jóvenes menores de 35 años, para que puedan adquirir su primera vivienda, se podrá solicitar antes del verano y no habrá límite de renta.
No se establece ningún límite de ingresos para poder optar a ese aval, sino que basta con que los solicitantes tengan 35 años hasta 36, es decir, no cumplidos 36 años en el momento de solicitarlo, que sea su primera vivienda y que se destine a su domicilio habitual durante al menos los 5 años desde la fecha de adquisición.
Facilidades para que los jóvenes se puedan emancipar y también para que los mayores puedan viajar. Desde hoy se pueden contratar los viajes del nuevo programa 55 y más. Es una iniciativa de la Junta a través del SEPAD, similar, para que se hagan una idea, los viajes del Inserso. Se van a ofertar 137 destinos nacionales e internacionales, incluye, por ejemplo, algunos cruceros con descuentos de hasta el 20%, descuentos que hacen las agencias de viajes, por lo tanto no hay aportación pública.
Sobre todo el tema internacional, porque es algo que yo venía deseando que sucediera aquí en Extremadura.
Yo todo lo que sea que te hagan descuentos, pues estupendo.
Nos viene bien, ¿no? Para mayores de 55 lo veo estupendo.
También hay muchos sitios aquí nacionales que no conocemos, ¿no?
Más que las agencias, son los mayoristas los que hacen ese descuento. De cara a Semana Santa, por cierto, Extremadura espera niveles de ocupación turística por encima del 85%. De hecho, muchos establecimientos ya están llenos. Más noticias en titulares.
Pedro Sánchez estará el próximo sábado en el Congreso Extraordinario del PSOE extremeño, en el que Miguel Ángel Gallardo será proclamado como nuevo líder regional del partido en sustitución de Guillermo Fernández Vara. El presidente del Gobierno asistirá al acto de inauguración.
En Plasencia se han reanudado las labores de búsqueda de Fernando Zamora, el vecino de 57 años desaparecido desde hace ya una semana. La Guardia Civil ha pedido la incorporación de un perro con guía especializado en la búsqueda de personas bajo el agua.
La Policía Nacional está analizando un vehículo abandonado desde el que se habrían realizado los disparos a una furgoneta y la fachada de un edificio en la barriada de Las Moreras, en Badajoz. No hubo heridos y tampoco hay detenidos. Se desconoce si estos hechos guardan relación con el tiroteo mortal del bar vaquerizo.
En Almería investigan la muerte de dos hermanas de 2 y 4 años como posible caso de violencia vicaria. El padre, que después se quitó la vida, habría envenenado a las dos hijas. Tenía una orden de alejamiento de la madre. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas.
En Cultura, la artista Yolanda Tabanera expone en el Espacio Santa Catalina de Badajoz y estaremos con ella. Además, hablaremos de la novena edición del programa Y Escena y recordaremos a grandes poetas que se nos han ido recientemente.
¿Por dónde pasa hoy la actualidad deportiva, Alex Carpallo? Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy en Zona Mixta tenemos que analizar y resumir todo lo del fin de semana, un fin de semana que pasa, por ejemplo, por la victoria del cacereño femenino en Primera Federación, aleja ya a las de Ernesto Sánchez a 6 puntos con respecto de la zona de descenso, lo vivido en Primera Federación con la derrota del Mérida o toda la Segunda Federación, pero no solo esto, no, porque también tenemos que comentar qué pasó durante el fin de semana con la Vuelta Ciclista a Extremadura. O también en baloncesto, esa clasificación matemática del Alcáceres para los playoffs con muchas jornadas todavía por delante. Lo contamos, como siempre, a partir de las 3 y cuarto en zona mixta.
En cuanto a la previsión del tiempo, hoy pocos cambios, al menos significativos. Carlos Benito, adelante.
Aunque manda de nuevo el anticiclón y este inicio de semana trae pocas novedades a la previsión, el día se presenta hoy con el cielo algo más enmarañado en todas las comarcas e incluso por buena parte del centro, la mitad sur y el este de Extremadura. Hablamos de un ambiente a ratos algo nuboso. Desde el sur se nos cuelan este lunes nubes altas y medias, que a pesar de que no son muy compactas, sí son abundantes, y además comienza a llegar también algo de calima que irá a más a lo largo de esta segunda mitad del día, por lo que por todas estas zonas, más cuanto más al sur y al este nos movamos, más débil será hoy la insolación. De todas formas, estas nubes o la calima no impedirán que esta tarde los termómetros vuelvan a subir más allá de los 22, 25 y hasta de los 26 grados, temperaturas más propias ya de mayo que de esta recta final del invierno, que mañana, en la última jornada completa de la estación, apenas conseguirán bajar. Nos levantaremos este martes con un par de grados menos en el termómetro, sobre todo por las comarcas del oeste, y las máximas aún subirán más allá de los 20, 23 grados en todo el llano, en un día con el cielo algo menos turbio, pero en el que a partir de media tarde ganarán terreno de nuevo las nubes, esta vez desde el oeste.
En las carreteras ha sido un fin de semana especialmente trágico, con tres fallecidos, los dos últimos ayer en la A66 entre Villafranque de los Barros y Los Santos de Maimona, en una colisión múltiple. ¿Cuál es el estado del tráfico a esta hora en Extremadura? DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, en la red de carreteras de Extremadura no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Normalidad, por tanto, en toda la red vial extremeña en este lunes 18 de marzo. Eso sí, les informamos que por obras de mantenimiento y mejora de la calzada está intransitable la A5 en la provincia de Badajoz, en el entorno de El Prado, en dirección Madrid. Encontrarán desvío alternativo debidamente señalizado. En el resto de la red vial extremeña, afortunadamente, como les comentaba, se circula con total tranquilidad.
Comenzamos hablando de empleo público y con una noticia de la que están pendientes miles de extremeños. La Junta se compromete a cumplir los plazos marcados por la ley para la estabilización en el sector público. Por tanto, antes de que acabe el año, se tienen que haber resuelto 3.193 plazas, tanto de personal funcionario como laboral, que son las que han salido a concurso. Los primeros exámenes se van a realizar en abril. El concurso de méritos podría quedar ya resuelto en el mes de julio. Jorge Solís, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recordamos que la ley establecía, ponía como límite hasta el 31 de diciembre de 2024 para culminar todo ese proceso de estabilización en el sector público en nuestro país. Sin embargo, el pasado viernes se registraba una proposición no de ley en el Congreso que planteaba precisamente ampliar ese plazo, pero con independencia de si finalmente se acaba aprobando o no esa ampliación, el director general de Función Pública se compromete a que Extremadura terminará todo ese proceso este mismo año. Escuchemos a Carlos Espósito.
Estamos en condiciones de poder cumplir la previsión temporal que se establece en la propia ley 2021, más allá de que se prolongue más allá de 31 de diciembre de 2024, pero aquí en la Comunidad Autónoma de Extremadura podremos cumplir con la previsión establecida sin agotarla del 31 de diciembre.
Palabras del director general Domingo Espósito. Recordamos que han salido a concurso por parte de la Junta 3.193 plazas entre laborales y de funcionarios, a las que se opta mediante un concurso oposición o un concurso de méritos. En el primer caso hay 24.300 aspirantes y los exámenes comenzarán en abril. En el segundo caso son 22.500 los aspirantes y se espera que la entrega de esas plazas se produzcan ya el mismo mes de julio.
De manera inmediata van a comenzar los exámenes, por supuesto, antes del verano, de los procesos de concurso oposición, y en la actualidad se están haciendo las valoraciones de los procedimientos de concurso de mérito.
Son declaraciones del director general en la Asamblea. Preguntas del Grupo Socialista, que se muestra escéptico con el cumplimiento de esos plazos. Escuchamos al socialista José María Vergeles.
Y por la actividad que viene desplegándose en el Diario Oficial de Extremadura, mayoritariamente son cambios en los tribunales. Pero no veo ninguna otra señal de que usted va a cumplir en plazo.
Bueno, el director general se ha comprometido a hacer llegar hoy mismo a todos los sindicatos todos los detalles de este proceso con los plazos y las fechas de exámenes.
Saludamos en directo a Marisa González, que es la presidenta de la asociación Piltex, que agrupa al personal interino y laboral. Marisa, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se comprometió el director general a hacer llegar a los sindicatos los detalles de los plazos, las fechas de exámenes, no sé si disponen de ese calendario y sobre todo si consideran que la Junta está en condiciones, como decía el director general, de cumplir los plazos, de terminar todo el proceso antes del día 31 de diciembre.
Bueno, yo también acabo de ver las manifestaciones que ha hecho el señor director. Sabemos que han ampliado en personal, han dotado me parece que de 9 personas la función pública, pero está todo muy, muy todavía por hacer. O sea, no han salido ni siquiera la constitución de tribunales, no se han constituido los tribunales para el concurso de méritos. O sea, que mucha prisa se tienen que dar. Si están todo el verano reuniéndose y evaluando méritos y hacen incluso horas extras, pues claro, igualmente, igual sí, sale para julio. Pero me ha sorprendido mucho también que diga que la toma de posesión de los nuevos funcionarios, que no somos nuevos, que somos bastante longevos ya, sea para julio. La verdad es que me ha sorprendido todo lo que he escuchado esta mañana.
La Junta mantiene el calendario, Marisa, a pesar del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia, que abre la puerta a prorrogar los plazos hasta que se cree jurisprudencia al respecto, en cuanto a la fijeza que vienen reclamando los interinos desde hace muchos años. ¿Debería la Junta paralizar momentáneamente el proceso hasta ver qué pasa?
Nosotros consideramos que sí, que se tendría que paralizar el procedimiento y además ejecutar esta sentencia, que no olvidemos que tiene primacía sobre la legislación española. Y esto ya es una sentencia muy clara, la del día 22 de febrero es una sentencia muy clara sobre el personal temporal y el indefinido no fijo. Más bien te viene diciendo que se ejecute la sentencia dentro del Estado miembro, en este caso de España, y que es la fijeza, puesto que España no ha legislado dentro de su normativa interna para resarcir a la víctima y sancionar a la administración que infringe su normativa. ¿Qué puede pasar? Pues mira, puede pasar que se están demandando por cientos de por cientos, el personal laboral está demandando o les va a llegar a la Junta por cientos demandas de fijeza, y que cuando se solucione esto, si todo el aparataje de la estabilización tal y como concibió el anterior gobierno y hay un continuismo, porque no se va a cambiar nada ni lo están cambiando, se ejecute esta estabilización, se pueden encontrar con que haya sentencias favorecedoras de la fijeza a todo este personal, que ya te digo yo que van a ser cientos de personas, que están ya en abuso de temporalidad y que se encuentren con dos personas para la misma plaza. O que tengan que pagar indemnizaciones millonarias, no a 20 días, sino a 33, a 45, y que no sé dónde vamos a sacarlo en Extremadura, claro, todo lo que está por venir. La verdad es que es bastante peliagudo, la sentencia esta es muy favorecedora para nuestras pretensiones, llevamos trabajando 6 años en esto y se nos está dando la razón ya, por fin, y estamos viendo como cada vez en España hay más tribunales que ya la ejecutan, como no debe ser de otra manera. Estamos esperando que el Tribunal Supremo veamos a ver el cambio de paradigma que hay ahora mismo, porque también está obligado a cambiar las sentencias que estaban emanando de él, ¿no?
Y además, Marisa, te pido brevedad, creo que estáis esperando antes del verano otra sentencia que puede ser muy importante.
Sí. Muy importante. Antes de junio va a haber otra sentencia de otras medidas perjudiciales que va a interpelar aquí, bueno, es de bastante calado para interinos y funcionarios estatutarios. Incluso más contundente que esta del día 22 de febrero.
Pues es evidente que todo este proceso deja todavía muchas dudas de lo que puede ocurrir incluso cuando el plazo fijado por ley finalice el día 31 de diciembre. Marisa González, presidenta de Piltes, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias como siempre.
Ese proceso de estabilización incluye también las oposiciones en educación. Hoy se han publicado las listas definitivas de admitidos.
Ya plazas de maestros, profesores de secundaria, técnicos y especialistas en sectores singulares de FP, escuelas oficiales de idioma, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño. Pruebas que, como saben, se celebran el 22 de junio. La relación de admitidos está en el portal profex.educarex.es. Por otra parte, la Junta fija la ratio de alumnos por aula en los distintos niveles de enseñanza para el próximo curso. 22 en primaria y secundaria, en primero y en segundo de infantil, 25 en tercero de infantil y en los 6 cursos de primaria y también 30 en el caso de la ESO y en bachillerato. Así lo indica el DOE, donde aparece una resolución con los más de 120 centros de infantil y primaria que desde septiembre aplicarán el programa experimental Aulas 1-2.
Y noticia de interés para el alumnado que se quiere incorporar el año que viene a la universidad, porque la selectividad, la EBAU, penalizará las faltas de ortografía a partir del año que viene, ya en la prueba ordinaria. La propuesta prevé que se extienda a toda España, que en Extremadura los alumnos están de acuerdo con esa medida. Lo ha comprobado Cristian Polanco.
Sí, se aplicará ya el año que viene, en 2025. Por ahora es un borrador. La principal novedad, las faltas de ortografía en una prueba bajará la nota hasta el 10%. La vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Extremadura considera que es pronto para valorar este borrador y afirma que este año, este junio del año 2024, las normas en la Universidad Extremeña seguirán siendo las mismas.
Pues vamos a seguir con la misma forma de proceder. Para cada falta de ortografía, leve, ¿no?, o tilde o acentuada, pues se quitará 0,1 puntos, y para las graves pues se quita medio punto la primera vez que se repite esa falta.
Por su parte, entre los alumnos de instituto apoyó la propuesta, pero con matices, no para todos los exámenes.
Pero creo que también debería haber como una especie de límite, ya que por ejemplo un examen es tipo historia, pero alguna tilde o algo de eso que a lo mejor se te va, creo que a lo mejor no debería quitar muchísimo.
Yo considero que es importante en todo tipo de asignaturas. Al final, el vocabulario que utilizamos en historia es vocabulario que utilizamos en el día a día.
En vistas al futuro, sí creo que es necesario que penalicen la falta de ortografía.
La idea es flexibilizar la medida en alumnos con necesidades de apoyo educativo. Escuchamos ahora cómo están preparados los alumnos que se enfrentan a este reto.
Esclarecer con S.
Gingivitis, la primera letra es una G. Gingivitis. Y con V.
Vehemente sí lleva H intercalada.
Nobel no lleva tilde.
Anhelante. ¿Lleva H intercalada o no lleva H intercalada?
No, lleva H intercalada.
Habituallar con B.
Con V.
Transeúnte no lleva tilde.
Algunos de ellos, ya lo decimos, tendría ya el 10% menos en la nota del EBAU el año que viene.
Y volvemos al empleo público. Gracias, Cristian. GPEX, la empresa pública que se encarga de hacer encomiendas para la Junta, ha aprobado una modificación de su manual de contratación para que sea más ágil y transparente. Según su director general, se trata de una demanda planteada desde la propia intervención de la Junta. Uno de los principales cambios pasa por la creación de una bolsa general permanente. Escuchamos a Francisco José Ramírez González.
Las bolsas de trabajo abiertas con carácter permanente otorgan la oportunidad de participar en los procedimientos de selección a cualquier profesional que así lo desee en un momento determinado. Por tanto, se está dotando al sistema de criterios de universalidad y criterios democráticos. La ventaja de este sistema, como digo, señorías, es que la información de cada candidato posibilita a la empresa pública afinar más respecto al perfil que solicita la Junta de Extremadura en un periodo de tiempo más corto.
En la Asamblea, PP y Vox han aplaudido estos cambios. El PSOE ha demandado más ambición y Unidas por Extremadura lamenta que muchas de las encomiendas de GPEX debería realizarlas de forma estructural la propia Junta.
La Junta va a construir casi un centenar de viviendas de promoción pública, en concreto en 22 municipios de Extremadura. Tiene los detalles Ana Lara.
Son concretamente 97 viviendas, de ellas 88 de obra nueva y 9 de rehabilitaciones de edificios existentes. Estarán terminadas en verano de 2026 y se destinarán a familias con necesidades. Para ello, según ha explicado el consejero de Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, se van a invertir 14 millones de euros, de los que 5 proceden de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que el anterior ejecutivo dejó sin asignar, y el resto, 9, los pone la Junta. En cada municipio se construirán entre 2 y 8 viviendas.
Teniendo en cuenta particularmente a los pequeños municipios, para que la creación de vivienda pública sirva para fijar también población. Tanto las viviendas nuevas como las que se rehabiliten se diseñarán teniendo en cuenta la sostenibilidad de sus materiales y de las técnicas empleadas y requerirán de un alto grado de eficiencia energética.
Entre las localidades seleccionadas, algunas más grandes como Don Benito, Jerez de los Caballeros o Casar de Cáceres, y otras más pequeñas como Albala, Toril o Serrejón, de tan solo 450 habitantes. Allí se construirán 2. Nélida Martín es la alcaldesa de Serrejón.
Se trata de sacar de una vivienda vieja, antigua, 2 viviendas nuevas y ponerlas a disposición de las personas que lo necesiten en pleno casco urbano. También es una forma también de revitalizar los cascos urbanos de las poblaciones, que parece que tienen tendencia a quedar semiabandonados.
Y es una forma añadido de retener a la población más joven para que puedan desarrollar su proyecto de vida en pequeños municipios.
En cuanto a la compra de viviendas por parte de los jóvenes, el consejero ha asegurado que la Junta de Extremadura avalará hasta el 95% del precio de compra de la primera vivienda para jóvenes de hasta 35 años y sin límite de renta.
No se establece ningún límite de ingresos para poder optar a ese aval, sino que basta con que los solicitantes tengan 35 años hasta hasta 36, es decir, no cumplidos 36 años en el momento de solicitarlo, que sea su primera vivienda y que se destine a su domicilio habitual durante al menos los 5 años desde la fecha de adquisición.
El consejero ha asegurado además que la Junta no declarará zonas tensionadas en viviendas de la región que fijen un precio de referencia del alquiler. Se trata, ha dicho Martín Castizo, de una medida intervencionista del Gobierno central.
Desde hoy se pueden contratar los viajes del programa 55 y más. Ofrecen 137 destinos nacionales e internacionales para mayores de 55 años con descuentos que rondan el 20%. Es una iniciativa de la Junta de Extremadura en la que participan 7 empresas mayoristas de viajes que son las que hacen el descuento porque no hay aportación pública. Esperanza Rodríguez.
Entre los destinos peninsulares se encuentran Galicia, Asturias, Cataluña, País Vasco, el Algarve o el norte de Portugal. También se podrán visitar Baleares, Canarias, Azores o Madeira. Otros destinos internacionales son Rumanía, las ciudades imperiales, Cuba, Uzbekistán, Tailandia, Vietnam o China. Habrá vuelos chárter desde Talavera la Real y autobuses desde las principales ciudades extremeñas. Estrella Martínez es la gerente del SEPAD.
Tenemos vuelos desde Talavera a destinos que no son habituales. Cuentan también con autobuses para llegar a los aeropuertos pues de Madrid, Sevilla, Lisboa. Entonces, bueno, creemos que puede ser interesante.
El 90% de los viajes tienen una duración de una semana y en algunos casos el descuento llega al 30%. Hay además varios cruceros por el Mediterráneo o por el Mar Norte. Las fechas de las salidas están comprendidas entre el 3 de mayo de 2024 y el 15 de marzo de 2025.
Sobre todo el tema internacional, porque es algo que yo venía deseando que sucediera aquí en Extremadura, como sucede en Madrid, en Galicia.
Yo todo lo que sea que te hagan descuentos, pues estupendo.
Nos viene bien, ¿no? Para mayores de 55 lo veo estupendo.
También hay muchos sitios aquí nacionales que no conocemos, ¿no?
Los destinatarios del programa son personas residentes en Extremadura mayores de 55 años que pueden ir acompañados de una persona. Cada viaje tiene un cupo medio de 50 plazas. Las tarifas incluyen alojamiento, pensión completa y excursiones. Viajes Costa, El Corte Inglés, Alcom, B-Travel o Nautalia son algunas de las agencias comercializadoras del programa.
Y de cara a Semana Santa, Extremadura espera niveles de ocupación turística por encima del 85% y muchos establecimientos estarán llenos. Hoy los empresarios del sector han reclamado una estadística fiable de los datos turísticos que pueda servir de base para el nuevo plan estratégico que posiciona Extremadura como destino.
Precisamente hoy, Pedro, hemos podido ver por fin el nuevo hotel boutique de 4 estrellas que abrirá sus puertas en Badajoz el próximo 4 de abril. Se trata del hotel Las Tres Campanas, un edificio centenario que se ha renovado por completo, pero que no ha perdido su esencia. Lo ha visitado esta mañana la consejera de Turismo. Allí está también disfrutando de las vistas. Nina Flores, adelante.
Buenas tardes. Un edificio fechado en 1899 y que fue originariamente un almacén de telas, pero para la mayoría de los pacenses su recuerdo es el de una tienda de juguetes. Seguro que muchos tendrán un viaje a la infancia cuando vuelvan a entrar, porque en su rehabilitación se ha mantenido el que fue, por ejemplo, el primer ascensor de Extremadura o el reloj central, seña de identidad de esta tienda. También otros elementos que apunta el promotor del proyecto, David Guerrero.
Se ha mantenido todo, todo prácticamente se ha recuperado y se ha mejorado. El suelo, por ejemplo, donde estamos ahora mismo, ha estado 40 años oculto. El vidrio, la vidriera que tenemos en la entrada, tiene 110 años y se ha recuperado también estupendamente. Toda la luminaria, cada detalle, está recuperado, son todos originales. Bueno, pues todo lo que es el techo, todo lo que son los armarios donde se guardaban las telas antiguamente, los ascensores. No pudimos mantenerlos activos, pero se han dejado como fotocol.
Ahora la planta baja es cervecería-cafetería, la planta primera restaurante, en la segunda encontramos salones para celebraciones y en la tercera la parte para las copas y una terraza. En cuanto al hotel, son 15 habitaciones. Victoria Bazaga, consejera de Turismo.
Esta opción va a significar para nosotros un detalle de calidad dentro de la ciudad de Badajoz. Ahora hay que trabajar todos muy unidos en Badajoz para darle alrededor también mucha actividad económica, mucha actividad turística, mucho ocio, mucha gastronomía, de acuerdo con el tipo de personas que puedan estar aquí.
Las Tres Campanas tiene previsto abrir el 4 de abril.
Gracias, Nina. Y malas noticias para nuestros bolsillos. Después de algunos días de bajada, a las puertas de Semana Santa suben los combustibles, sobre todo la gasolina. Hoy llenar el depósito ronda los 65 euros de media. Hacerlo en un coche diésel 61, respecto a hace un mes son 3 euros más en el caso de la gasolina y la mitad en el caso del diésel.
También sube la bombona de butano, en concreto un 4,91% a partir de mañana. Costará 16,67 euros. Es el tercer repunte del precio después de un año de bajadas. La revisión bimensual se calcula en función del coste de la materia prima, el transporte y la evolución del tipo de cambio euro a dólar. La modificación del precio está limitada, eso sí, al 5%. El incremento de esta última revisión se debe principalmente al aumento de cotización de las materias primas.
Hora punta. La actualidad del día y las claves para entenderla.
En Plasencia continúa la búsqueda de Fernando Zamora, el vecino de 57 años del que nada se sabe desde hace 8 días. Se espera que a lo largo de la semana, mañana o más tardar el miércoles, la Guardia Civil utilice un perro con guía especializado en la búsqueda de personas bajo el agua. Esperanza Rodríguez.
Ha sido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha confirmado que la búsqueda centrada en los últimos días en el río Jerte, donde aparecieron unas gafas de Fernando Zamora, han dado un resultado negativo. Por ello, se va a tratar de encontrar con ayuda de un perro especializado en búsquedas subacuáticas.
Y hoy la Guardia Civil ha pedido a Madrid una nueva prueba especial, que es la utilización de un perro con guía, que por la superficie puede detectar si hay una persona, olor de una persona fallecida dentro del agua. Mañana o más tarde el miércoles tendremos esa nueva prueba y vamos a ver qué resultado tenemos.
Varios equipos compuestos por agentes de la Guardia Civil y de Protección Civil continúan realizando batidas por la ribera del río Jerte, aguas arriba del casco urbano de Plasencia, al igual que han venido realizando durante el fin de semana con ayuda de voluntarios. Este martes se sumarán de nuevo a la búsqueda unidades con drones del equipo Pegaso de la Benemérita, así como varios buzos de los GEAS.
Nuevo tiroteo en Badajoz ocurrió ayer por la tarde en la barriada de Las Moreras. Los pasajeros de un vehículo dispararon contra una furgoneta y una fachada de un edificio de ese barrio sin que se produjesen heridos. El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, confirmaba esta mañana que se ha localizado un vehículo abandonado en la carretera de Campomayor desde el que se sospecha que se pudieron realizar esos disparos. La Policía Nacional está analizando el coche y por el momento no hay detenidos.
No ha habido novedad, es un tiroteo que efectuaron sobre una furgoneta y sobre una fachada, pero y se ha encontrado posteriormente el coche, se están haciendo las pruebas oportunas. Pero no tenemos ninguna otra novedad. Continúa la investigación sobre ese hecho.
Quintana ha señalado que por el momento se desconoce si guarda relación con el tiroteo mortal del bar Vaquerizo, sobre el cual tampoco hay detenciones hasta la fecha. El alcalde de la localidad, Ignacio Grajera, ha vuelto a manifestar hoy su preocupación por la situación de inseguridad que vive Badajoz.
Todo ello después de un fin de semana especialmente trágico en las carreteras, con 3 fallecidos en Extremadura. El último accidente mortal ayer en la A66 entre Los Santos de Maimona y Villafranca, con 2 fallecidos. Recuerden que también murió una mujer de 46 años, vecina de Campanario, de origen peruano. Hoy se oficia el funeral. Y siendo investigado un hombre de 53 años por robar y dañar un radar de velocidad en Cilleros, lo hizo para no descubrir que conducía indebidamente un coche de empresa. Beatriz Rosado.
El ahora investigado fue multado por un radar cuando utilizaba la furgoneta de la empresa en la que trabaja, algo que no está permitido. Por esta razón decidió robar y destrozar el radar móvil. Después denunció el hurto del vehículo de empresa. Se le acusa de un delito de simulación por interponer una denuncia falsa de apropiación indebida por usar el vehículo de empresa los fines de semana cuando no podía hacerlo, y otro de hurto y daños en el radar. Todas las diligencias instruidas han sido puestas ante la autoridad judicial en Corea.
Y un vecino de Almendralejo ha sido detenido cuando conducía sin carné, transportando 600 dosis de cocaína y heroína. Fue sorprendido por un control de la Guardia Civil en Mérida. En el mercado ilícito se habrían obtenido 475 y 140 dosis respectivamente. Se le acusa de un delito contra la salud pública y ya ha sido puesto a disposición judicial.
Vamos con la crónica política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el sábado en el recinto ferial de Mérida a la inauguración del Congreso Extraordinario del PSOE. Ya saben que el todavía alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, tomará el relevo del expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Los socialistas aseguran que de esta cita saldrán decididos a recuperar las calles para construir un nuevo proyecto político. Juan Ramón Ferreira.
María Guardiola y sus socios de la otra derecha tendrán enfrente a un PSOE fuerte, a un PSOE unido, a un PSOE renovado que está decidido a volver a conectar con la gente para volver a hacer historia. Esa historia que nos define, que siempre está al lado de la mayoría social de esta tierra.
Y novedades en el caso de las mascarillas encontradas en Almendralejo, según un informe del Tribunal de Cuentas, procedían de una empresa de San Cugat del Vallés, empresa de la ciudad natal del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, la que habría adjudicado 4 contratos. En nuestra tertulia política, todos los grupos han estado de acuerdo en que hay que investigar hasta el final la procedencia y el contrato de las mascarillas. Escuchamos a Isabel García del Grupo Popular, Piedad Álvarez del PSOE, Óscar Fernández de Vox e Irene de Miguel de Unidas por Extremadura.
En ese momento era el ministro Illa el que adjudicó esos contratos.
Yo creo que es un guión, está todo guionizado para que aquí en Extremadura no hablemos de los problemas de los extremeños.
Investigar, por supuesto, hasta atrás, hasta la cocina.
Creo que todo lo que sea investigar es bienvenido, toda la transparencia del mundo ante esto, pero creo también que el Itumas, que está haciendo Partido Popular y Partido Socialista, es bastante contraproducente.
Las cámaras de comercio de Extremadura han pedido públicamente que se ponderen las consecuencias negativas que tendría el cierre de la central nuclear de Almaraz para los municipios de la zona y para la propia región. En un comunicado, las cámaras han indicado que el plan de cierre previsto por parte del Ejecutivo Central no se entiende, más aún cuando la energía nuclear es considerada ya como energía verde en la Unión Europea y el propio Gobierno de España está defendiendo la utilización de centrales nucleares en el seno de nuestro país.
Hemos alcanzado las 2:30 del mediodía. Repasamos, llegados a este punto, las principales noticias del día en nuestra región.
El proceso de estabilización de casi 3.200 plazas de la Administración Regional estará concluido el 31 de diciembre de este año. Los exámenes comenzarán antes del verano. En concreto, la primera prueba será el 6 de abril. Las plazas que se cubrirán por concurso de méritos podrían estar adjudicadas en julio.
La Junta va a construir 97 viviendas de promoción pública para el alquiler en 22 localidades de la región. En cuanto al aval a los jóvenes menores de 35 años para que adquieran su primera vivienda, se podrá solicitar antes del verano y no habrá límite de ingresos.
Ya pueden contratarse los viajes del programa 55 y más, una iniciativa de la Junta de Extremadura a través del SEPAD similar a los viajes del Inserso. Se ofertan 137 destinos nacionales e internacionales, incluidos varios cruceros, y los beneficiarios pueden ir acompañados de una persona.
Pedro Sánchez estará el próximo sábado en el Congreso Extraordinario del PSOE extremeño, en el que Miguel Ángel Gallardo será proclamado nuevo líder regional del partido, en sustitución de Guillermo Fernández Vara. El presidente del Gobierno estará en el acto de inauguración.
En Plasencia se han reanudado las labores de búsqueda de Fernando Zamora, el vecino de 57 años desaparecido desde hace una semana. La Guardia Civil ha solicitado la incorporación de un perro con guía especializado en la búsqueda de personas bajo el agua.
El rey Felipe VI ha inaugurado en Barcelona Alimentaria 2024, el Salón Internacional de la Alimentación, una de las ferias más importantes del sector. Allí se dan cita más de 3.000 empresas, 35 son extremeñas. El impacto de la cita se cifra en unos 200 millones de euros. Luis Moral.
Crecer en exportaciones es el objetivo extremeño. En 2023 superamos por primera vez los 3.000 millones de euros, con 800 millones de superávit comercial. Más de un tercio de las ventas de nuestra industria son del sector agroalimentario y hay margen de mejora. Guillermo Santamaría, consejero de Economía.
Se trata de conseguir acuerdos comerciales para aumentar tanto el aspecto exportador de las empresas como su volumen de venta. Estamos reforzando el papel de Avante con la puesta en marcha de Extremadura Avante Logística con el socio privado Medway, que en breve empezará a operar mejorando y ampliando el servicio a las empresas.
Clave, insiste, alcanzar el mar a precios competitivos. Entre las empresas presentes, Bioterra, de procesado de frutos secos de corte de peleas y líder regional en producción de almendras. Adrián Anselmo es el director.
Vienen muchos clientes, también internacionales, potenciales compradores. Tú, por estar en esta feria, si viene alguien que va buscando ese producto, que de otra forma podrías conocerlo, aquí te ve y tú consigues ahí un contacto con el que luego puedes trabajar y a lo mejor consigues una oportunidad muy buena para tu empresa.
Manuel Curado es el gerente de aceitunas Los Curado, de Almendralejo. Exportan el 90% de lo que producen y tienen mucho éxito en Japón. Habla del valor de esta cita a la que llevan 25 años acudiendo.
Un gran orgullo de estar en este escaparate internacional y mundial que nos ofrece Alimentaria para intercambiar nuevas variedades de aceitunas, nuevos lanzamientos.
Extremadura va a estar este año en 21 ferias internacionales, 8 más que en 2023, entre ellas en China, Corea del Sur y Brasil.
Y tendrá su propia feria agroalimentaria también. Hoy se ha presentado en Badajoz la Feria Espiga 2024, organizada por Caja Rural de Extremadura. En este mismo sector, en octubre, se darán cita 12 denominaciones de origen y 4 indicaciones geográficas protegidas, en la que será la primera edición que aúna en un solo espacio todos los productos extremeños. Una fecha que pretende aumentar el volumen de consumidores promocionando las elaboraciones propias de la región. Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura.
Hacemos esa promoción interna y al mismo tiempo intentamos hacer una promoción externa, fuera de Extremadura. ¿Qué conseguiríamos con eso? Conseguiríamos traer consumidores de fuera, donde están realmente los consumidores, y al mismo tiempo promocionaríamos lo que es Extremadura con, esperemos, con esa asistencia de esos consumidores a esta feria.
Y uno de los productos extremeños más emblemáticos es el pimentón de la Vera. Hoy se ha presentado un vídeo promocional donde el pimentón se convierte más que un producto en un vínculo entre generaciones, entre personas y entre territorios. El objetivo, atraer a más visitantes a las comarcas productoras, que sirva también como reclamo para conocer los recursos del patrimonio histórico, cultural, natural y gastronómico. Juan Hernández es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pimentón de la Vera.
Este Festival Sensaciones pues consiste en diversas actividades pues que giran en torno al pimentón de la Vera. Y tiene muchas y muy diversas actividades este festival, pues populares solidarias, visitas culturales, conferencias, catas y degustaciones, ruta de tapas, show cookies.
Y con motivo de la celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Montaña en Cáceres, se va a organizar una comida solidaria organizada por su cofradía, junto con la colaboración de distintos cocineros de prestigio de varios restaurantes conocidos, Atrio, por ejemplo, y Javier Martín, entre otros, ofreciendo diferentes y variados platos que se sirven habitualmente durante la Semana Santa. Joaquín Floriano es mayordomo de la cofradía.
Bueno, hay una serie de casetas que han colocado la Asociación de Comerciantes y Artesanos y los cocineros de la ciudad, no todos, parte, está representado Atrio, Javier Martín, El Madruelo, en fin, Palacio de Oquendo, Parador, etcétera, pues han preparado un potaje solidario. Estamos en Cuaresma y va a ser el día 28, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, y con los beneficios, bueno, pues van a ir un poco a paliar un poco también los gastos que tiene la cofradía.
Ya saben que mañana es el Día del Padre. Acertar con un regalo puede ser a veces misión imposible. Una empresa extremeña, Finder, ayuda a encontrar la mejor opción gracias al uso de la inteligencia artificial. Respondiendo a una serie de preguntas, tenemos el éxito casi asegurado. Jimena Matías.
A 24 horas del Día del Padre hay muchas personas que aún no tienen regalo.
Todavía no, pero ya pensaré algo porque se lo merece además.
Siempre cae algo, una zapatilla o un pantalón, sí, hombre, se lo merecen también, ¿no?
Pues lo más sencillo que te...
Encontrar ese detalle que puede ilusionar puede ser difícil, por eso una empresa extremeña, Finder, ha nacido para ayudar en esa tarea. Germán Gómez, su creador, explica cómo funciona.
Y en una conversación pues te vais preguntando cómo es esa persona, cuáles son sus necesidades, sus gustos, su personalidad, el motivo por el que le regalas, la afinidad que te une a ella. Entonces, recoge toda esa información, la procesa en nuestro algoritmo que está basado en inteligencia artificial y te muestra en tiempo real cuáles son los regalos que más se adecuan al perfil de la persona que vas a regalar.
Según la estadística que manejan, las pasadas Navidades se devolvieron el 0,3% de los regalos de esta web, por lo que el éxito casi está asegurado.
Y 37 minutos, momento de repasar las noticias en las principales ciudades de la región. En Badajoz, el concejal delegado de Inspección de Aguas, Carlos Urueña, ha informado sobre la modificación de tarifas de consumo de agua. Laura Márquez.
Esta subida se realiza para cumplir con las leyes que regulan la concesión para el uso del agua, además de actualizar unas tarifas que no se modifican desde 2014. Urueña ha indicado que se pretende acabar con el desequilibrio económico entre el coste real del servicio y las tarifas para dar un mejor servicio a los ciudadanos.
Una vez que se actualicen los precios y que vuelva ese equilibrio, con esa dotación económica nosotros podemos actuar, por ejemplo, en un nuevo plan director para mejorar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento que se iniciará en el año 2025, porque la idea es dar un mejor servicio a los ciudadanos. Vamos a modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento.
La subida oscilará entre 5 y 52 euros mensuales en la factura en función del consumo de agua potable de cada familia. También se ha incorporado una cuota fija para aguas residuales. Se pretende que estas tarifas entren en vigor el 1 de julio.
En Mérida, las palabras del Papa Francisco durante el pregón de la Semana Santa Meritense, en las que elogiaba el Vía Crucis por el anfiteatro y su alusión al año jubilar eulaliense, siguen teniendo repercusión. Ana Lara.
Es la primera vez que un sumo pontífice participa en un acto de Semana Santa fuera de Roma con un videomensaje y hoy el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado la importancia del reconocimiento explícito de Mérida por parte del Papa como cuna del cristianismo hispano. Un mensaje que les ayuda, dicho, a seguir reivindicando la posición y la fortaleza de Mérida dentro de la historia del cristianismo en España y en Europa.
Estas
palabras ya sientan doctrina en la Iglesia Católica y se incorporan a los archivos del pontificado. Por tanto, tiene una vital importancia para la ciudad de Mérida ese reconocimiento explícito que hizo su santidad, hablando de que Mérida era la cuna del cristianismo hispano y reconociendo a Santa Eulalia como una de las primeras mártires del cristianismo en España, y no solamente eso, sino reconociendo además que era el principal destino de peregrinaciones de la península.
Y otro asunto, la Feria de Mérida se celebrará del 27 de agosto al 2 de septiembre. En las próximas semanas se convocará el concurso que elegirá el cartel anunciador y también se aprobarán y publicarán las bases para la instalación de casetas de comida y atracciones en el recinto ferial.
En Cáceres, la ciudad se prepara para celebrar su fiesta de interés turístico internacional con un dispositivo especial de limpieza en sus principales calles, Charo López.
En estos días previos se están realizando una limpieza a fondo de la ciudad, principalmente en las calles del centro por las que discurren los desfiles procesionales, retirando toda la cartelería y las pintadas que afean distintos edificios públicos y mobiliario urbano. También se está limpiando el suelo de granito de la ciudad monumental, la Plaza Mayor y calles de alrededor, y se está actuando igualmente en las principales plazas: Marrón, Soledad, Santa Clara, San Juan, Santo Domingo, Concepción, Santa María, San Jorge o Santiago. Ángel Ordaz es el portavoz del equipo municipal de gobierno.
El tratamiento que se aplica al suelo incluye productos también denominados anticera y antideslizantes, pensando en aquellas cofradías, bueno, pues que como saben durante sus días llevan velas, velones, etcétera, pues con el objetivo de evitar manchas en el pavimento y también pues por cuestiones de seguridad, ¿no?, para evitar posibles resbalones.
También se está eliminando la hierba en todo el conjunto monumental y alrededores con el fin de adecentar toda la zona de influencia y prepararla para la Semana Santa.
En Plasencia, 120 agentes formarán parte del dispositivo especial de Semana Santa que arranca este domingo. Habrá restricciones de acceso al tráfico en el centro, vigilancia a pie y con dron, así como controles de tráfico. Jimena Matías.
El refuerzo policial comenzará el próximo domingo con la procesión de la Borriquita. Se cortará el acceso al tráfico desde las 11 de la mañana, un refuerzo que será más intenso los días festivos hasta alcanzar los 120 agentes movilizados. De lunes a jueves habrá 14 por turno y de jueves a domingo 20. Muchos de ellos patrullarán a pie por la zona centro y también actuará el dron. En cuanto a las normas de las terrazas, David Dóniga, concejal.
No podrán invadir la bandeja central durante el horario de procesión en la Plaza Mayor y estaremos especialmente vigilantes con toldos y sombrillas en la zona de San Esteban para que no impidan el paso también de los pasos procesión. Se cortará el acceso con vehículos a la zona centro.
Se activa el programa Vacaciones Seguras. Los placentinos que vayan a ausentarse pueden ponerse en contacto con el consistorio en un email. Tienen que decir el periodo vacacional, dar un número de teléfono y el contacto de alguien que tenga llaves de su casa por si hay una emergencia. Hay que escribir a policialocal@aitoplasencia.es.
Fuera de la región tenemos que lamentar hoy el presunto caso de violencia vicaria en la provincia de Almería. Dos hermanas de 2 y 4 años han muerto envenenadas presuntamente por su padre, que también ha fallecido al ingerir la misma sustancia. Consuelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Ocurría la pasada noche en un cortijo situado en el municipio almeriense de Albodoloy. Fue la expareja y madre de las niñas la que descubrió los 3 cadáveres y avisó a la Guardia Civil. Se sabe que el presunto filicida tenía varias denuncias por violencia de género y una orden de alejamiento de la madre que se encontraba en el sistema Biogen. El subdelegado del Gobierno en Almería pedía prudencia y dejar trabajar a los servicios de investigación. José María Martín.
Creo que es preciso ser cautos y tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes en el caso y, bueno, y cuando tengamos más datos pues se podrá afirmar o se podrá determinar alguna cuestión más.
Al parecer, las pequeñas estaban con el padre por el régimen de visitas que habían acordado hace un año. El presunto homicida tenía el 10 de abril un juicio por maltrato y amenazas a su expareja.
Y en Pizarra, en la provincia de Málaga, primer día de luto oficial por el asesinato de una mujer de 49 años, presuntamente a manos de su expareja.
La víctima recibió varios disparos en plena calle la madrugada del domingo. El presunto homicida se suicidó poco después con el mismo arma. No constan denuncias previas contra este hombre. Al parecer, la pareja se había separado hacía tiempo y tenían 2 hijos en común, de 16 y 23 años. Félix Lozano es el alcalde del municipio.
Nos ha tocado a nosotros, al pueblo de Pizarra. El pueblo de Pizarra desde ese momento pues está totalmente hundido, está totalmente triste.
Y en Cataluña, el presidente de la Generalitat firma la convocatoria de las elecciones autonómicas, como saben, previstas para el 12 de mayo.
El próximo jueves se desvelará la incógnita de si el expresidente Carles Puigdemont se presenta o no a los comicios. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, aseguraba esta mañana en Televisión Española que la presencia de Puigdemont no va a alterar los planes del PSC. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide no fiarse de socialistas ni de independentistas.
Nosotros no vamos a cambiar nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es el de una Cataluña que pase página. Se está abriendo paso esta Cataluña que quiere abrir un tiempo nuevo. Pasar página quiere decir para nosotros unir a los catalanes y servir a los catalanes.
Cataluña debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en Esquerra Republicana, ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto, el proyecto de ruptura institucional.
Y las comunidades autónomas como Extremadura van a recibir a principios de cada mes toda la información migratoria en nuestro país. El anuncio lo ha hecho la ministra esta mañana en la conferencia sectorial celebrada en Madrid.
El MASAID considera que esa información es necesaria para afrontar el desafío migratorio. Dice que nunca hubo tantos foros ni tantos recursos para abordar este fenómeno de manera conjunta y coordinada, y ponía fecha a la reforma de la ley de extranjería.
Hay un compromiso de hacerlo en los primeros seis meses para mediados de año, y estamos trabajando sobre todo con esa escucha para escuchar todas las propuestas y poder llevar a cabo la reforma del reglamento de la ley de extranjería.
El ministro de Política Territorial confía en que haya acuerdo entre las comunidades para sacar adelante una reforma que afecta al traslado de menores no acompañados de los MENAs. Tiene que prevalecer, ha dicho Ángel Torres, el derecho del menor al recibir una buena educación, tener acceso al idioma y no vivir en condiciones de hacinamiento.
La artista Yolanda Tabanera expone en el Espacio Santa Catalina de Badajoz y estaremos con ella. Además, hablaremos de la novena edición del programa Y Escena y despediremos a poetas que se nos fueron recientemente. Olga Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, eso va a ser al final, pero ahora comenzamos por arte. Lo completamente otro es una muestra de Yolanda Tabanera. Se inauguraba el viernes pasado en el Espacio Santa Catalina de Badajoz, que es un espacio muy peculiar, ya lo saben ustedes. Está en una iglesia, en la antigua iglesia de Santa Catalina, y hay obras gráficas o pictóricas. Se habla mucho de visionario, ahora vamos a ver por qué. Vamos a saludar a Yolanda Tabanera. Yolanda, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Ha sido una semana intensa.
Sí, de preparación.
Exacto, de montaje de muchas piezas de distintos materiales y pero vamos, ha sido muy satisfactorio. Estoy muy contenta.
Sí, porque hay dibujos, obra en papel, pero también hay obras escultóricas. Cuéntanos, ¿qué es lo completamente otro?
Pues bueno, a nivel de contenido de obras, sí. A nivel de materiales, vais a ver una selección de piezas de distintos soportes en los que yo trabajo. Bueno, yo me muevo desde el dibujo hasta el objeto de pequeño formato, medio y gran formato, instalación. Entonces, en la iglesia de Santa Catalina vais a ver obras de distintos materiales, muy sorprendentes, porque son materiales muy cercanos a lo artesanal, esparto, vidrio, fundición, también objetos naturales, y luego, como tú bien has dicho, también dibujos, una selección de dibujos y de obras sobre tela que tienen mucha relación con mi obra objetual también.
Sí, que eso a nivel de lo que vamos a poder ver. Y conceptualmente, Yolanda...
Exacto.
Claro.
Pues, a ver, lo completamente otro, los títulos que ponemos los artistas a las exposiciones son siempre guiños poéticos. En mi caso sí. es un guiño poético. Por un lado, lo completamente otro para mí es uno mismo. O sea, yo trabajo además siempre buscando esta especie de lo desconocido en mí, ¿no? En mi propio interior. Y bueno, lo completamente otro que en el ser humano es la muerte, que es inevitable, es el caos de la naturaleza, de la enfermedad, de la vejez, pero también es el sueño, la maravilla que tiene el sueño para entrar en el inconsciente y abrir otra realidad. Entonces, bueno, hay juego con este ámbito de la extrañeza, lo desconocido, lo mágico. Y bueno, si lo completamente otro, hablando de tanto que se habla últimamente de identidad, sí, pues yo también hago ahí un guiño a la otredad, ¿no? Que es un poco lo opuesto.
Sí, estaba yo pensando en un poema de Octavio Paz que dice, para que pueda ser, he de ser otro. Que habla también, exacto, de mezclarse entre los otros, o sea, de cómo los otros nos conforman y nos y son, al final uno está hecho de pedacitos de los demás también.
Exacto.
Y es verdad que uno tampoco se conoce del todo y hay una extrañeza propia también, ¿no? De por qué habré hecho esto ahora mismo, por ejemplo.
Claro, sí.
Y esto es muy,
así, sí.
Y esto es
el
muy
artista,
curioso.
Sí, perdona. El artista, yo siempre, las piezas, por ejemplo, ahora en este espacio de Santa Catalina, han tomado un carácter totalmente nuevo para mí.
La Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, la ESAD, celebra esta semana, del 19 al 21 de marzo, la novena edición de IEscena, un programa que acerca el teatro a los institutos de educación secundaria. Unos 500 alumnos de diferentes centros educativos de la región visitarán la ESAD para conocer de cerca cómo trabaja y llevarán sus propias representaciones teatrales a la Sala Capitol de Cáceres. Nos lo va a contar Charo López.
Participarán este año una docena de centros, entre ellos el IES Alcáceres, el Enrique Diez Canedo de Badajoz o el Turgalium de Trujillo. Unos 500 estudiantes de secundaria en total que conocerán de cerca los estudios y las instalaciones de la Escuela Superior de Arte Dramático y que además podrán mostrar sus montajes teatrales en los que abordan desde obras clásicas a obras escritas por los propios estudiantes. Andrés Mata, coordinador del programa IEscena.
Las representaciones pues tenemos desde los clásicos de siempre como Plauto, Lisístrata, pero también tenemos representaciones de creación propia que han escrito los propios alumnos del instituto que vienen a vernos, como por ejemplo Puebla de la Calzada viene con una obra que se llama Yo no soy bonita, bueno, pues va del bullying, de esta problemática que se tiene actualmente en los institutos.
Un programa que, insiste a su responsable, es muy importante desde el punto de vista didáctico y pedagógico.
Consideramos que el teatro es una herramienta, las artes escénicas y musicales son una herramienta indispensable para el desarrollo integral del individuo desde que está en primaria. La tesis es que se aprende con el cuerpo entero y, por tanto, las artes escénicas y musicales ofrecen unas herramientas para precisamente educar y aprender con el cuerpo entero.
Hijo, el almuerzo.
Déjelo, comeré algo más. Deme la navaja.
¿Para qué?
Para cortarla.
La navaja. Malditas sean todas y el ribón que las inventó.
Vamos a otro asunto.
Y las escopetas. Y las pistolas. Y hasta el cuchillo más pequeño. Las azadas y los hielos de la era.
Juan Ignacio Mortera, coordinador también de IEscena, subraya la necesidad de ofrecer herramientas como las artes escénicas a los más jóvenes para que puedan expresarse.
Está concebido desde ese punto de vista también, para que se acabe convirtiendo en una forma de expresión para ellos y que ellos sean protagonistas absolutos de este programa. Ese es uno de los objetivos que se marcó desde el principio. Entonces, en los tiempos que corren, es muy importante que los chavales tengan vehículos para expresarse y para contarse ellos mismos y poder incluso abrir debates, tocar temas que son candentes, que están de actualidad, que les influye, que les afecta.
Por eso, y coincidiendo con la celebración de esta novena edición de IEscena, desde la ESAD se hace un llamamiento muy especial a las autoridades educativas.
Aquellos responsables políticos y aquellos consejeros y consejeras de educación se planteen la necesidad de implantar las artes escénicas y musicales desde primaria y no como una actividad de extraescolar, sino evaluativa y metodológica.
El director de la ESAD, Ángel Jiménez, por su parte, destacaba la importancia que tiene este programa para el centro.
Es un lujo contar con esta tradición que ya lleva nueve años, nueve ediciones, el hecho de que vengan institutos de toda Extremadura a mostrar sus montajes teatrales, con lo importante que es para ellos, lo importante que es para nosotros. Que ellos sepan que la enseñanza artística está arreglada, que tienen una importancia magnífica, no solo en la educación, sino para un futuro profesional y con seguridad también laboral.
Y Escena se inicia el martes 19 de marzo con la gala de inauguración, en la que serán los alumnos de la ESAD los que den la bienvenida a los estudiantes de secundaria con un espectáculo musical muy especial. Come on, baby, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz.
Aparece el musical Chicago, West Side Story también, la película Sonrisas y Lágrimas. Son números que están montados con alumnado de aquí de la ESAD, muy espectacular y muy, evidentemente, es como un espectáculo profesional. Ahí no es alumnado de IES, de instituto, sino que ahí es el alumnado, además, avanzado ya de último año de la ESAD de Extremadura.
Las representaciones de los institutos se prolongarán desde el martes 19 al jueves 21 de marzo en horarios de mañana y tarde en el Teatro Capitol y que están abiertas al público en general hasta completar aforo.
Y les vamos a contar también noticias tristes que no pegan con esta música, la verdad, que es un poco así como sexy.
Venga, va, pues cambiamos.
Exactamente.
No, sí, aquí...
Vamos a poner a Schubert, que es maravillosa, la muerte de la estrella.
Exactamente. Martín Lortau.
La Hurtado.
Capone.
¿Eh? Dani está. Martín, ya está.
Lurtó.
Bueno, se pone la gente apellido francés y es que luego no sabemos.
Es importante porque claro. A él le decimos Lurtó, pero luego cuando leemos otros apellidos.
Yo digo Lurtado, Dani Lurtado.
Pues decimos otra cosa.
Vale, ¿cómo se pronuncia exactamente? Lurtado.
Lurtado.
Pues eso.
Qué divertido.
Bueno, vamos a contar noticias tristes. Desgraciadamente, hace unos días fallecía Julia Wong, poeta peruana de ascendencia china. Ella estuvo en Cáceres leyendo y además la ha publicado Ediciones Liliputienses y la vamos a escuchar hablando de Portugal.
Yo siempre quería volver a tener una conexión fuerte con la lusofonía, que es el idioma portugués o las maneras de estar y ser de los lusófono hablantes o de los portugueses, porque yo de niña viví en Macao y cuando estaba joven en la universidad también pasé algún par de años con mi papá. Entonces me quedó esa, ¿cómo te puedo decir? Saudade, se puede llamar así, o esa nostalgia por espacios tan, tan poco pretenciosos, ¿no? Hay la periferia de las ciudades de los grandes en Portugal o en Brasil, donde han estado los portugueses, son muy de perfil bajo y son hasta le podrías llamar un poquito decadentes, bohemias, ¿no? Y me fascina eso, ¿no? Creo que es mi espíritu un poco así.
Eso decía Julia Bon en Infobae. Si hablamos de Portugal, les tenemos que contar, y esto ha sido recientísimo, fue ayer, ha fallecido Nuno Judice, con 74 años, el poeta, ensayista, novelista y profesor portugués. Pasó por nuestros micrófonos hace unos años, en 2017, cuando presentaba su novela Implosión. Nuno Judice, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no sabemos qué hay en el féretro.
No, y creo que ficaremos sin saber.
Exactamente.
Yo también tengo dudas.
¿Que cómo es el retrato de Portugal en esta implosión?
Eso corresponde a un periodo que fue el periodo de la austeridad, de las medidas impuestas por lo que llamamos la Troika, FMI, Banco Central Europeo, y ese momento fue muy duro para toda la gente en los años 2013, por ahí 11, 12, y hubo esa manifestación contra esas medidas, y la novela es un poco un resultado, una consecuencia de lo que ocurrió en ese momento. Y ahí hago...
Y así hablamos con Nuno Judice. hace varios años de esta novela Implosión, que además publicó una editorial extremeña, Letour, que ya ha desaparecido, Letour 1987. Nos vamos con música, con Cristina Perry, que yo no la conocía de nada esta señora, pero me la he encontrado así navegando por la web.
¿Y te ha gustado?
Y sí, sí, canta bien, tiene una voz muy bonita y es alegre esta canción. Pues he dicho, pues esto lo voy a poner yo para cerrar el informativo.
Fantástico. Olga, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. No se vayan, que en un minutito repasamos toda la actualidad este lunes. These are the times of our lives. These are the times of our lives. Am I the girl in the corner? I dream to adore her. A moment forever before us. I'm in it, and you are someone to believe.